Pues siempre es de un gran gozo y en el Señor indescriptible, no lo podemos expresar, estar aquí con ustedes en Cristo, ¿verdad? Ver la familia en Cristo, es muy emocionante saber que la familia en Cristo está creciendo y también más emocionante que a lo mejor a muchos todavía no los conocemos, pero los vamos a conocer, ¿verdad? Y a, bueno, los que conoceremos en la eternidad. Muy emocionante todo esto. No vengo completo en la carne, vengo media naranja nada más, pero en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos todos, muy gozosos. Reciban saludos de la Iglesia Cristiana Bíblica en Celaya. Todos ustedes muy amados de nosotros, los ancianos también. Hemos podido compartir ya varias batallas en Cristo y pues muy gozosos. Yo en especial, esta es mi segunda oportunidad, a ver si la paso, mi segunda oportunidad de estar con ustedes en un domingo. ¿Tercera, Raúl? ¿Segunda? ¿Tercera? Bueno, la edad no pasa en balde. Tercera oportunidad, yo contaba dos, pero bueno. Este tema es un tema que quiero compartirles y decirles que es un tema muy emocionante, sin embargo es un tema que yo no he visualizado por muchos años de mi vida, hasta apenas recientemente, digamos este último año. Se llama Los Llamados de la Trinidad. Y quiero empezar meditando un poquito en esto. Cuando Dios hizo al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Muy interesante meditar siempre en que si nosotros tenemos emociones, es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si tenemos emociones, es porque Dios tiene emociones. Si tenemos sentimientos o toma de decisiones, es porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En este aspecto, Dios, y lo habla la Biblia, a través de toda la Biblia, nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que cuando lo escuchamos quizá nada más en la iglesia, a lo mejor en el mundo nunca escuchamos esto, y cuando recién lo escuchamos se nos hace difícil de entender y comprender por qué habla la palabra de Dios de una trinidad, de un Dios trino, pero que al final es uno solo. Y si se fijan en el versículo anterior que vimos, también si ustedes son dedicados en la lectura, en Génesis empieza a decir, y dijo Dios, hagamos al hombre. Pero nos han enseñado, yo dije, se equivocó aquí el escritor, ¿no? Eso es un error. Porque Dios, si es uno, siempre nos han dicho que Dios es uno y único y un solo Dios. ¿Por qué dice Dios, hagamos? ¿Por qué siendo, por qué pasa a ser plural? ¿Sí lo ven? ¿Por qué dijo Dios, hagamos? Lo correcto debía ser, Dios dijo, haga al hombre, voy a hacer al hombre. Y ahí dice, Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¡Ah, caray! Y entonces es cuando empezamos a escuchar un poco de cómo es Dios y qué es Dios, y nos habla de la Trinidad. Entonces, como Dios es trino, es tres en uno, Dios, acuérdense que nos hizo al hombre a imagen y semejanza. Entonces, hace al hombre, y voy a poner un triángulo. Si nos hizo a imagen y semejanza, vamos a poner un triángulo, y después vamos a ver que Dios hizo un cuerpo, un alma y un espíritu. Ya cuando me dice, tú eres cuerpo, alma y espíritu, y he escuchado sobre eso mucho, entonces puedo entender un poquito a Dios. Pero entonces somos cuerpo, alma y espíritu porque Dios es tres. Y entonces nos hizo a imagen y semejanza. Pero es en uno. Claro, es una imagen y semejanza. Dios es indiviso y a la vez está separado. Porque nosotros sabemos que si separamos el alma y el espíritu, el cuerpo queda muerto. Sabemos que cuando creó a Adán, hizo un cuerpo, ¿sí? Le dio de su espíritu y lo sopló un aliento de vida. El alma es la ánima, es el movimiento. Le sopló un movimiento. Y normalmente esto es un tema muy vasto, no muy, muy grande, no vamos a meternos en él. Pero el cuerpo lo sabemos identificar. Es lo físico que tenemos, ¿no? Es la cascarita que después se queda en la tumba, ¿no? La cascarita que nos lleva. El alma en sí es la parte donde están las emociones y los sentimientos. El alma es donde tenemos las emociones y los sentimientos, los anhelos, lo que nos mueve. Y el espíritu es aquel que Dios dio solamente al hombre. ¿Saben que los animales no tienen espíritu? Los animales no tienen espíritu. Muchos hablan y dicen pues que su perrito se murió y se fue al cielo, ¿no? De los perritos. Pues sería bonito, pero no hay. El perrito muere y solamente tiene alma, que es la ánima, y al separarse el alma, el ánima del cuerpo, mueren los animales. Pero dice la Biblia claramente que el hombre tiene espíritu, y cuando muere el hombre, el espíritu regresa a Dios que lo dio. Entonces, un poco a meditar de esto. Y a este tema, por muchos años de mi vida, tengo 51 años ahorita, yo lo entendí así y lo he escuchado muchísimas veces. El llamado de Dios y el llamado de Dios. El llamado de Dios. Y excelente. Pero al meditar en la Trinidad y ahora ir entendiendo las cosas un poco más, con el favor de Dios y su gracia, veo que no es un solo llamado de Dios, y son los llamados de Dios. Por tanto, el tema de hoy se llama los llamados de la Trinidad. Normalmente hemos escuchado toda la vida, yo eso he escuchado toda mi vida, que hay una decisión la más importante de tu vida, y ya. Nada se compara a una decisión la más importante de tu vida. ¿Cuál es? Creer en el Señor Jesucristo como Salvador, recibir a Cristo. Ok, bueno, igual yo toda mi vida dije, bueno, solamente existe una decisión la más importante de mi vida. ¿Pero qué creen? Que vamos a ver en la palabra de Dios que no hay una decisión la más importante de tu vida. Son tres decisiones las más importantes de tu vida. Y las tres tienen el mismo peso delante de la voluntad de Dios, de lo que quiere para ti. Son tres decisiones. Por eso se llaman los llamados de la Trinidad. Y vamos a verlo bíblicamente. En Romanos 1, del 1 al 7, que son simplemente siete versículos de la palabra de Dios, hay, implícitamente está la Trinidad, y también hay tres llamados. Y quiero tomar a partir de esos tres llamados, estudiarlos y analizarlos. Esos tres llamados son los siguientes. En Romanos 8:1 dice así: Pablo, siervo de Jesús el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios. En el 8:1, un apóstol por llamamiento. Vean la palabra ahí, está. Y si se fijan aquí es un apóstol por llamamiento. Es una instrucción de una decisión de un servicio por llamado. ¿Lo ven? Apóstol por llamamiento. El llamamiento, pero para ser apóstol. ¿Un 8? ¿Perdón? ¿Un 8? Ah, estoy al revés. Gracias. Romanos 8:6, aunque miren, aunque revise uno y revise y revise, revisa, yo no sé, yo creo que alguien le mueve. Y sí, ¿eh? Ahí está, miren, 8:6. Y es uno del 1 al 8, al 9. Bueno, ahí está. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Nuevamente un llamado. Este es un llamado para una pertenencia. ¿Ya vieron? El otro es un llamado a un servicio, a una obra, y este es un llamado a una pertenencia. Y Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y con estos tres versículos quiero analizar los llamados de la Trinidad y ver lo siguiente. Esto es lo que vamos a ver. Esto es un bosquejo de lo que vamos a ver. El Padre, y vamos a ver lo siguiente. El Padre señala, presenta e introduce al Hijo. Los llamados de Dios tienen que ver con esto. El Padre siempre señala, presenta e introduce al Hijo. Y a lo mejor ya estás en tu mente pensando un montonal de versículos que hablan de eso. Que el Padre señala, presenta e introduce al Hijo. Y vamos a ver que después el Hijo señala, presenta e introduce, ¿a quién creen? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y nuevamente, el Espíritu Santo señala, presenta e introduce la obra del Padre. Muy interesante. Y estos van a ser los llamados de la Trinidad. El Padre señala, presenta e introduce al Hijo. El Hijo señala, presenta e introduce al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo señala, presenta e introduce al Padre. Vean la obra de Dios. Dice el Señor Jesucristo: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajera. ¿Ven? La obra del Padre es señalar al Hijo. Y dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado en otros tiempos a través de los profetas, ¿verdad?, ahora nos ha hablado a través de su Hijo. El Padre señala al Hijo. Después el Hijo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré a el Padre, y os enviará un Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y hay más versículos donde el Hijo entonces señala, presenta e introduce al Espíritu Santo. Me dice: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Rogaré al Padre, enviará y estará con vosotros por siempre. Siempre voy a estar con ustedes. Y después el Espíritu Santo es el encargado. ¿Quién es el que hace la obra en los corazones? ¿Quién es el que abre la obra? ¿Nosotros por estar convenciendo ahí a la gente? ¿No? ¿Amenazando? Tampoco, ¿ah? El que convence de pecado, de justicia y de juicio es ¿quién? El Espíritu Santo. Y nos convence señalando la obra de el Padre. Realmente son tres llamados. Ahora, ¿cuál es la respuesta que se espera de un llamado? Hebreos 11:8, espero estar bien. Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces, la respuesta que se espera a un llamado es la obediencia. Eso es lo que espera Dios. ¿Qué se requiere para obedecer a un llamado? Ahí en Hebreos 11:8 atrás dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué se requiere entonces? Fe. Y a los llamados de Dios que vamos a ver son tres: llamado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se requiere fe y después puedes obedecer en base a tu decisión. Es un proceso de un llamado, un proceso de fe y un proceso de obediencia. Esto es, pues, los llamados de la Trinidad. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que esta sea nuestra oración del día de hoy. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Hermosa la palabra de Dios. Vamos a avanzar, pues. Primer llamado. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De quién es el primer llamado? Vamos a buscar que la Biblia nos diga. Segunda de Timoteo dice: Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías antes de los tiempos eternos. El primer llamado es de Dios. ¿Y a qué nos llama? En Juan 6 respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿De acuerdo? A eso nos llama Dios, a creer en Jesucristo. Nos llama a creer en Jesucristo. ¿Y qué pasa si obedezco? Pues la misma Biblia lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, en este primer llamado, si obedezco, tengo salvación y vida eterna al pasar de muerte a vida. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí lo ven? Es un llamado de Dios donde nos da salvación y vida eterna al pasar de muerte a vida. ¿Ok? Entonces, el primer llamado es un llamado de Dios y es un llamamiento de muerte a vida. Y si obedezco, entonces tengo vida. Pero se requiere fe y obediencia. ¿Va? Ok. El Padre, en los llamados de la Trinidad, entonces, en los llamados de la Trinidad, nos ha llamado de muerte a vida en el Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Y normalmente, ya acabamos. Oramos, ¿qué sigue? Vamos a cantar. Ah, bueno. Pausa. Ahí yo acabé por años. Y lo digo con dolor y tristeza, no con orgullo de ninguna forma, sino agradecido por la misericordia de Dios que me ha permitido este año ver que no es un llamado de Dios. Ahí quiere Satanás tenerme. Y los mayores enfoques de muchas iglesias y de muchos ministerios son estos, que no está mal. El enfoque, hablarles del amor de Dios y de que expongan su fe en Jesucristo. Pero Dios es tres en uno, es una Trinidad. Déjenme contarles que ahorita apenas este año estoy entendiendo esto, pero no lo entendí hasta ahorita y me avergüenzo. Pero el Señor Jesucristo, en su gracia, me alcanzó en el campamento de Oasis de Agua Viva. ¿Quién conoce el campamento de Oasis de Agua Viva? ¿Nadie lo conoce aquí? Pocos. Bueno, es un campamento que está en Valsequillo, Puebla, que lleva 2 años más que lo que yo tengo en Cristo, lleva 50 años básicamente, de ser utilizado para gloria de Dios, para expresar la palabra de Dios, para hacer campamentos juveniles, infantiles y de muchos aspectos. Pues ahí a mi primer campamento a los 7 años me llevó mi papá y mi mamá. Y tenía hermanos mayores, entonces pues ya no me quedé solo. Pero a los 7 años, en uno de esos cuartos, empezó a trabajar el Señor Jesucristo desde el lunes conmigo, el Espíritu Santo. Y el miércoles me alcanzó en su gracia. Yo a los 7 años sabía que estaba sucio y sabía que necesitaba que alguien me limpiara. Y tenía una carga en mi corazón a los 7 años de edad, muy grande. Y me mostró la palabra de Dios, su amor, su gracia. Dios me habló, o trabajó en mí y me enseñó la obra del Señor Jesucristo y me enseñó la limpieza de mis pecados en la cruz a los 7 años de edad. Y yo pensé que ese era el fin. Un gozo indescriptible, sí. Una paz indescriptible, sí. Que solo conocemos después de haber tenido un encuentro personal con el Señor. Sí, excelente. ¿Pero qué creen? Pensé que era todo. Que ahora podía andar en la vida, conociendo, teniendo vida. No estando muerto en vida, sino teniendo vida. Y así empezamos. Cerca de los 21 años, siendo creyente, siendo hijo de Dios, en verdad, por su gracia, me quise quitar la vida 3 veces. ¿Por qué? Porque llegué a ser idólatra. Llegué a adorar más a una persona antes que Dios. Y dije, si no está esa persona, llévame contigo, Señor. Y estaba en idolatría. Y Dios tuvo misericordia de mí. Me quebrantó. Y me llevó una tarde, noche. Recuerdo que estaba, me salía de ahí de la casa. Me ponía en la banqueta y me ponía a llorar. Lloré 3 años. La ausencia de esa persona. Y el Señor puso en mí un versículo que era: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y me quedé pensando y dije: ¿la verdad? Nunca le he dado oportunidad siquiera de ver si es verdad o no lo que me ofrece. Y a los 21 años le dije: Señor, ten misericordia de mí. No merezco la vida, merezco la muerte. Pero si tienes misericordia de mí, de hoy en adelante te voy a obedecer y tú serás mi Señor. Te voy a creer. Te voy a creer que quieres conceder las peticiones de mi corazón. Señor, perdóname, no lo creía. Por eso yo buscaba mi andar y mi sentir. Pero aún no lo entendía. Pero así fue. Entonces, a los 21 años hice otra de las decisiones más importantes de mi vida. Decidí creerle a Jesucristo. Decidí creerle a Jesucristo. Y Dios tuvo misericordia de mí y me dio la oportunidad de hacerlo. Y me quebrantó y no permitió que me suicidara, sino que me amó, me habló, me llamó, me consoló y me mostró y me abrió los ojos para ver las maravillas de su ley. Y yo, completamente avergonzado, le dije: Señor, no soy digno. Ten misericordia de mí. Y la tuvo. La tuvo. Pero ahora fue un encuentro, no con Dios, que le había creído yo, sino con Jesucristo, que ese día decidí creerle y hacerlo el Señor de mi vida. De 7, Pasaron dos vidas de 7 y hasta los 21 años. Todo ese tiempo perdí. E hice cosas aborrecibles y Dios tuvo misericordia de mí. Pues no quedó ahí. A los 42 años de vida, nuevamente después de los 21, otros 21 años de vida, desde antes me estuvo llamando el Espíritu Santo. Me llamó, me había llamado dos veces a servirle como anciano. Y yo les decía a mis compañeros o a los ancianos: no, hombre, ¿cómo crees? Yo no cumplo. No, hombre, o sea, yo no cumplo. Yo no cumplo las cualidades y los requisitos para anciano. Pero yo no veía, pero otros sí en mí, una arrogancia y una altivez digna de muerte. Y a los 42 años volvió a decirme la tercera vez el Espíritu Santo: hey, a través de los hermanos de la iglesia, me señaló y dijo: tú. ¿Y sabes qué dije esa vez? Señor, no cumplo, pero ya entiendo, Señor, heme aquí, utiliza a tu siervo. A los 42 años hice la tercera decisión igual de importante en mi vida, y Dios me ha permitido hoy entenderlo hasta los 51 años y se los quiero compartir. Vamos a avanzar. El segundo llamado. Dice: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿De quién es el segundo llamado? Y dice: porque el que fue llamado por el Señor, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado, siendo libre, esclavo es de Cristo. Léanlo juntos, por favor, ese versículo. Porque el que fue... Gracias. ¿Y saben qué? Hay un montonal de llamados en la palabra de Dios. Y algunos son de Dios, el Padre, algunos son del Espíritu Santo y algunos son del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. ¿A qué nos llama el Señor Jesucristo? Mira, dice Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y dice también el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nos llama a que Él sea nuestro Señor, obedeciéndole al morir nosotros a nosotros mismos. Y esa es una decisión igualmente de importante que la decisión que todos, a lo mejor ustedes como yo, conocemos o conocíamos hasta el día de ayer como la única decisión más importante de nuestra vida. Es esta: decidir creerle a Jesucristo, a su llamado, y decidir obedecerle a Cristo. ¿Qué si obedezco? Y dijo el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo oraré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, quiero hacer una pausa aquí. No estamos diciendo, ni la Biblia lo dice, que después de creerle al Señor Jesucristo viene el Espíritu Santo, ¿va? No estoy diciendo eso. El Espíritu Santo, cuando tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, en ese momento Dios te sella con su Espíritu. ¿Va? En la primera edición. Eres hijo de Dios, eres salvo y el día que mueras vas al cielo. Sí, va. Eso es así. Nada más que cuando tú decides hacer al Señor Jesucristo de veras tu Señor de tu vida, el Espíritu Santo nos aconsejará y enseñará todas las cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Si tú haces al Señor Jesucristo Señor de tu vida, entonces vas a escuchar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a guiar. Pero si el Señor de tu vida no es el Señor Jesucristo, sino eres tú, como yo lo fui de los 7 a los 21 años de mi vida, Dios era mi Salvador, ¿sí? El Señor Jesucristo era mi Salvador y es mi Salvador. Pero el Señor Jesucristo no era mi Señor, aunque era Señor, ¿va? Y entonces, el Señor es el que manda, ¿no? Y normalmente Satanás ha dicho, mira, deja la iglesia, que compartan del amor de Dios y ya, y trata de que no crean en Jesucristo para que no tengan vida eterna. Pero si por ahí se le escapa, entonces la batalla de Satanás es, ¿sabes qué? Que no sepan que tienen que obedecer a Jesucristo. Que ahí piensen que ya estuvo, ya la hice, ya la hicimos. Vámonos al antro, ¿a dónde vamos? ¿No? Al cabo ya tengo vida eterna y si algo me pasa, pues ya, voy al cielo. Y ahí Satanás trabaja. Ah, bueno, sí, hasta ahí, no les des más mensaje, hasta ahí. Hasta ahí todo está bien. ¿Sabes por qué? Porque si el Señor Jesucristo no es tu Señor, entonces el Espíritu Santo no te dejas guiar por el Espíritu Santo. Y si no te dejas guiar por el Espíritu Santo no te usa y no habla a otros a través tuyo de Dios. Corta todo el plan de Dios. El Espíritu Santo nos aconsejará y enseñará todas las cosas. Entonces el segundo llamamiento es pues un llamamiento ahora de vida a muerte. El segundo llamamiento es un llamamiento ahora de vida a muerte. El primero fue de dónde a dónde. De muerte a vida. Muerte espiritual a vida espiritual. El segundo es de vida carnal a muerte, a morir yo. ¿Lo ven? Pero hay un tercer llamado. Pablo, siervo de Jesús, el Mesías, un apóstol por llamamiento. Vean, un llamado a un ministerio, a obra, a obrar en el Señor. ¿De quién es el llamado, el tercer llamado? Pues la misma Biblia, se lo preguntamos a la Biblia. Dice, estando estos ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Ya vieron? El Espíritu Santo. Un tercer llamamiento. Igual de importante que los otros dos. ¿Qué vas a decidir? ¿A qué nos llama el Espíritu Santo? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo, a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces nos llama a trabajar en la obra. ¿Lo ves? ¿Puede llamar a alguien a trabajar en la obra que no tiene ni el Espíritu? Pues a lo mejor lo podías llamar. ¿Pero va a obedecer? No, no hay forma, no es imposible. ¿Puede llamar el Espíritu Santo a alguien a la obra que solo hace lo que él quiere hacer? Pues lo puede llamar, pero ¿qué va a pasar? Pues no va a funcionar. ¿Lo ves? Entonces, ya el Espíritu Santo nos llama a trabajar. ¿Qué si obedezco? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y es solo un ejemplo. Hay muchísimos dones espirituales. Y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nos llama, siendo parte del cuerpo, a utilizarnos para manifestar su gloria del Padre. ¿Lo ves? Entonces el Espíritu Santo nos llamará a la obra de Dios y se manifestará sobrenaturalmente a través de nosotros. Pero entonces, solamente entonces, cuando el Señor Jesucristo sea tu Salvador, seas Hijo de Dios, cuando el Señor Jesucristo sea tu Señor, Él mande no tú en tu vida, pero en verdad, en verdad, le obedezcas. Entonces, el Espíritu Santo te llamará y te utilizará poderosamente, de forma sobrenatural. Esta es la clave. Es sobrenatural. Las cosas que vemos de la obra de Dios es sobrenatural. Satanás trata de imitar. Y a lo mejor con nuestras fuerzas hemos de todo corazón, porque yo así se los digo, tratado de servir y predicar y todo. Está bien, de todo corazón. Pero de forma sobrenatural, en una plenitud de obediencia a los llamados de la Trinidad, Dios quiere obrar a través de ti de una forma maravillosa. Y todos están invitados. Y muchos ya lo están haciendo. Pero es necesario, pues, que veamos que este tercer llamado es un llamamiento de muerte a obrar. Este tercer llamado es un llamado de muerte a obra. ¿Y sabes por qué muerte? Medítalo y verás. Tú sabes que Dios es así. Cuando uno dice, Señor, pues aquí está tu servidor, lo que quieras, Juan Camané, estoy listo para ti, lo que quieras yo te hago. Dios dice, no me sirves. A mí no me sirves. Y cuando tú dices, Señor, yo no cumplo, yo no soy digno, yo soy pecador. He hecho cosas tan aborrecibles. Ten misericordia de mí. Pero Señor, heme aquí. Envíame a mí. Entonces dice Dios, adelante. Porque yo para usarte necesito que tú estés muerto y que tengas los pies sobre la tierra, que eres un insignificante gusano en el polvo. Tú, tus obras son basura, son suciedad, son un trapo sucio. Pero yo ahí es donde te puedo usar. Cuando tú seas débil, entonces yo soy fuerte. Cuando tú seas pobre, entonces yo puedo ser rico en ti. Cuando tú seas humilde, yo puedo ser exaltado. Lo sabemos, ¿verdad? Conocemos a Dios. Sabemos que Dios es así. Toda la Biblia hay montonal de ejemplos. Toda la Biblia hay montonal de ejemplos. Cuando entendemos que no somos nada, que somos pecadores, que necesitamos de su misericordia y no hay nada bueno en mí, sino podrida llaga de los pies a la cabeza, entonces podemos decir, Señor, si quieres, vive tú en mí. Y si quieres, haz tú tu obra en mí. Y entonces, los demás no nos verán a nosotros, sino verán a aquel que es todopoderoso, que es maravilloso, que es glorioso, que es inigualable, que hace obras en nuestros días y por la eternidad maravillosas, y las hará por su gloria. Por su gloria. Vamos a recordar, para terminar, que el Padre hace un llamado de muerte a vida hacia el Hijo. Después que el Hijo nos llama de vida a muerte, morir nosotros, de nuestra vida a morir nosotros para que viva Él. Y después el Espíritu Santo nos llama, estando ahora muertos nosotros, a vivir Él y manifestarse por su gloria. Y la meditación es, ante la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si esos llamados, ante esos llamados, ¿cuál es o cuál va a ser mi respuesta? Yo no sé si ¿cuántos de ustedes han pasado de muerte a vida creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador? Sé de muchos, no sé de todos. Pero ¿cuántos de esos que han pasado de muerte a vida han tomado igualmente la decisión más importante de su vida ahora, que es morir así y hacer de Jesucristo tu Señor? Donde sea realmente tu Señor. Y no sé cuántos cuyo Señor es Jesucristo te esté llamando el Espíritu Santo a trabajar en su obra, y es necesario que sigas muerto a tus tiempos, a tus deleites, a tus preferencias. Mira, cuando el Señor Jesucristo es tu Salvador, estamos muy gozosos al principio, y a lo mejor vas a llegar 15 minutos antes a la reunión, y con el tiempo a lo mejor ya no vas a llegar a tiempo, y a veces ni vas a ir porque juega la selección, o no sé. Cuando el Señor Jesucristo es tu Señor, siempre vas a llegar a tiempo. Y aunque juegue la selección, le vas a dar tu bendición. Pero tú vas a estar en comunión con el Señor. Cuando el Espíritu Santo sea el que te mueva, no vas a estar 15 minutos antes. Vas a estar toda la semana siendo usado de forma poderosa y viendo las maravillas de Dios a tu lado, porque nosotros no hacemos nada, solo somos testigos de la obra portentosa y maravillosa de Dios a nuestro alrededor, y es increíble. Abre tus ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿No es una maravilla, hermanos, saber esto? ¿No es una maravilla conocer el plan de Dios, no solo de salvarnos, sino de desear estar en todo momento con nosotros, de desear que andemos con Él en cada momento, en cada situación, y de utilizarnos en su obra? Estar en las batallas allá adentro, en las batallas, ¿no? Y ver las maravillas de las victorias de Cristo y de Dios por siempre. Porque Él siempre vencerá. Pues, a lo mejor para ustedes esto, o alguno de ustedes esto es algo que sabían de hace años. Yo no. No lo entendía. Lo entiendo este año. Y quiero compartírselos. Mediten. Realmente creo que hay tres decisiones más importantes en tu vida, que es obedecer al Trino Dios en cada llamado que Él nos da, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor les bendiga grandemente, les prospere, les guarde en estos tiempos tan difíciles, proteja a ustedes y su familia, y sobre todo la obra en el corazón de ustedes y de sus familias siga siendo grandemente misericordiosa y avance. Porque, ¿sabes? El Señor Jesucristo, cuando se fue, se iba a ir, les dijo a los discípulos: vosotros haréis mayores obras que estas. ¿Sabes a cuáles se refería? Qué mayor obra que el Señor quebrante mi corazón? ¿Qué mayor obra que el Señor quebrante mi corazón? Que el Señor abra mis ojos a este ciego. Que el Señor tenga misericordia de mí. Que el Señor cambie mi vida. Que el Señor cambie tu vida. Que el Señor cambie la vida de aquellos que las vimos perdidas. O que el Señor me haya rescatado de aquel que quería suicidarse. ¿Qué mayor obra que esa? Eso solo lo hace nuestro amado Dios Trino. Y a Él le damos las gracias. Pongámonos de pie y le agradecemos. ¿Les parece? Bendito Señor, amantísimo Señor, qué grande obra haces hoy en nuestros días. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Estamos tan agradecidos, Señor. Estamos tan gozosos, emocionados, contentos por tu palabra tan maravillosa, por tu ley tan maravillosa, porque abres nuestro entendimiento y nos ayuda a saber que hay mucho, mucho en el camino al cual nos has llamado. Y que en todo ese camino tu deseo es vivir con nosotros por siempre a tu lado. Límpianos de toda maldad. Permítenos ser limpios a través de la sangre de Cristo y estar siempre y andar en tu presencia. Delicias a tu diestra por siempre. Señor, recibe la adoración y gratitud de cada corazón que estamos aquí reunidos, porque lo hacemos en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, el Señor les bendiga grandemente. O terminamos.